Lazarillo de Tom Mes.
¡Audiolibro!
Tratado primero. Cuenta Lázaro su vida y quiénes fueron sus padres. Pues sepa vuestra merced, ante todo, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del trío Tormes, razón por la cual tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía el cargo de atender una ceña, que está a la orilla de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la ceña, preñada de mí, se le presentó el parto, y ahí me parió. De manera que en verdad me puedo considerar nacido en el río.
Siendo yo un niño de 8 años, acusaron a mi padre de hacer cortes en los sacos de los que allí venían a moler, por lo cual fue llevado preso. Y confesó y no negó, y padeció persecución por la justicia. Espero que Dios lo tenga en la gloria, pues el Evangelio llama a bienaventurados a los perseguidos. En este tiempo se organizó una expedición naval para luchar contra los moros, y en ella fue mi padre, que por entonces estaba desterrado a causa del desastre ya dicho, con el oficio de cuidar las mulas de un caballero que allá fue y con su señor, como criado fiel, acabó su vida.
Mi viuda madre, al verse sin marido y sin protección, decidió arrimarse a los buenos para ser uno de ellos, y se vino a vivir a la ciudad y alquiló una casilla. Y se metió a guisar para unos estudiantes y lavaba la ropa de ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. En ellas conoció a un hombre moreno de los que cuidaban las bestias. Esta algunas veces se venía a nuestra casa y se iba por la mañana, otras veces llegaba a la puerta de día y, con la excusa de comprar huevos, entraba en casa.
Yo, al principio de su entrada, sentía miedo de él, viendo el color y el feo rostro que tenía, más desde que vi que su venida mejoraba el comer. Le fui queriendo más, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños, con los que nos calentábamos. Así que, visitando la casa de noche y de día, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, con el cual yo jugaba y ayudaba a cuidar. Y recuerdo que estaba dando el negro de mi padrastro jugueteando con el mozuelo. Como niño nos veía a mi madre y a mí blancos, y a él no. Huyó de él hacia mi madre comiendo y señalando con el dedo dijo:
Madre Coco, él respondió riendo: Hijo puta. Yo, aunque aún era muy niño, reparé en aquella palabra de mi hermanico y dije para mí: ¿Cuántas personas debe de haber en el mundo que huyen de otras porque no se ven a sí mismas? Quiso nuestra mala fortuna que llegara a oídos del mayordomo la relación entre mi madre y el zaide, que así se llamaba, padrastro. Y hecha la investigación se descubrió que hurtaba la mitad de la cebada que le daban para las bestias, y simulaba que se había perdido cepillos, paños, leña, pienso y hasta las mantas y sábanas de los caballos. Y cuando no tenía otra cosa, quitaba las herraduras a los animales y con todo esto ayudaba a mi madre a criar a mi hermanico.
Si no nos asombramos de un clérigo ni de un fraile, cuando el primero hurtaba a los pobres y el segundo al convento para mantener sus devotas y a sus hijos, tampoco debemos sorprendernos de un pobre esclavo al que el amor le animaba a hacer lo mismo. Y consiguieron probar cuanto digo y aún más, porque a mí me preguntaban con amenazas y, como era niño, respondía con miedo y descubría cuánto sabía, hasta ciertas herraduras que por encargo de mi madre vendía un herrero.
Al triste de mi padrastro lo azotaron y echaron grasa caliente sobre las heridas, y a mi madre pusieron por pena, además de los acostumbrados, 100 azotes, que no entrase en la casa del mencionado comendador ni acogiese la suya al lastimado zaide. Por no echarlo a perder, mi pobre madre sacó fuerzas de flaqueza y cumplió la sentencia. Y por evitar más peligros y quitarse de las malas lenguas, se fue a servir a los que por entonces vivían en el mesón de la Solana. De allí, padeciendo 1000 incomodidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar y yo que fui un buen mozuelo que decía por vino y por veras para los huéspedes y por todo lo que mandaban.
En este tiempo vino al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo serviría para guiarle, me pidió a mi madre y ella me entregó a él, diciéndole que yo era hijo de un buen hombre, el cual, por defender la fe, había muerto en la batalla de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, que yo no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba que me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así comencé a servir y a guiar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días y las ganancias no eran a gusto de mi amo, decidí irse de allí. Y cuando llegó la hora de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo: «Hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y que Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto, válete por ti mismo». Y así me fui para mi amo que me estaba esperando.
Salimos de Salamanca y, llegando al puente, halla su entrada un animal de piedra, que tiene forma de toro, y el ciego me mandó que me acercase al animal. Y, puesto junto a él, me dijo: «Lázaro, acerca el oído a este toro, y oirás un gran ruido dentro de él». Yo inocentemente me acerqué, creyendo que era verdad, y apenas sintió que tenía la cabeza junto a la piedra. Asentó firmemente su mano sobre ella y me dio un gran golpe en ese toro del diablo, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y me dijo: «Necio, aprende, que el mozo del ciego ha de saber una pizca más que el diablo». Y rió mucho la burla. Me pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, estaba dormido, y me dije: «Verdad dice este, que me conviene tener los ojos bien abiertos y estar sobre aviso, pues estoy solo y debo aprender a valerme por mí mismo». Comenzaba nuestro camino y en muy pocos días me enseñó jerigonza y cómo me veía con bastante ingenio. Se alegraba mucho y me decía: «Yo ni oro ni plata te puedo dar, pero consejos para vivir muchos te enseñaré». Y así fue, porque después de Dios, este me dio la vida. Y siendo ciego, me alumbró y me preparó para la carrera de vivir. Me entretengo en contarle a vuestra merced estas niñerías, para mostrarle cuánta virtud hay en los hombres que, siendo humildes, son capaces de subir. Y cuánto vicio en los que, siendo de alto linaje, se dejan bajar. Pues, volviendo al bueno de mi ciego y contando sus cosas, sepa vuestra merced que, desde que Dios creó el mundo, no hizo ningún hombre más listo ni más astuto. En su oficio era un águila. Sabía de memoria más de 100 oraciones. Tenía un tono bajo, reposado y muy sonoro, que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto, que ponía con buen semblante cuando rezaba, sin hacer gestos ni muecas, con la boca o con los ojos, como otros suelen hacer. Además de esto, tenía 3.000 formas y maneras de sacar dinero. Decía que sabía oraciones para muchos y diversos tratamientos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que, casadas, que eran infelices, con el propósito de que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas, si traían hijo o hija. Pues, en asuntos de medicina, decía que Galeno no supone la mitad que él para dolores de muela, desmayos y males de matriz. En cuanto alguien le decía que sufría algún mal, de inmediato le respondía: «Haced esto, haced esto otro, coged tal hierba, tomad tal raíz». Así que todo el mundo andaba tras él, especialmente las mujeres, que creían cuanto les decía. De estas sacaba él grandes beneficios con las artes que dio, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que, a pesar de todo lo que conseguía y tenía, jamás vi hombre tan avariento ni mezquino. Tanto que me mataba a mí de hambre y yo no comía ni la mitad de lo necesario. Digo la verdad, si con mi ingenio y buenas mañas no me hubiera buscado remedio, muchas veces me habría muerto de hambre. Mas, a pesar de todo su saber y viveza, yo lo engañaba de tal manera, que siempre o las más veces me quedaba con la mayor y mejor parte. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas y aunque no todas acabaron sin daño para mí.
Él traía el pan y todas las otras cosas en un saco de lona, que se cerraba por la boca con una argolla de hierro, su candado y su llave. Y al meter todas las cosas y sacarlas, las contaba una a una, y con tanto cuidado que no había hombre en el mundo capaz de quitarle una migaja. Yo tomaba aquella miseria que él me daba y en menos de 2 bocados la despachaba. Y en cuanto cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba ocupado en otras cosas, le abría el avariento saco con una pequeña costura que yo descosía muchas veces y volvía a coser. Y le hurtaba no solo migajas de pan, sino buenos pedazos, torreznos y longaniza. Y así buscaba el momento oportuno, no para repetir el engaño, sino para remediar la maldita hambre que el malvado ciego me tenía. Todo lo que podía hurtar, yo lo guardaba en medias blancas. Y, así, cuando le pedían una oración y le daban blancas, como él carecía de vista, apenas asomaba la blanca en la mano del que se la daba. Yo hacía como que la besaba y metía la blanca en mi boca. Y pronto que él me tendía la mano, ya le llegaba cambiada por la moneda de medio. El mal ciego se me quejaba, porque al tacto conocía que la moneda no era una blanca entera, y decía: ¿qué diablos es esto? Que desde que estás conmigo no me dan sino medias blancas, y antes una blanca y hasta un marmedín. Muchas veces no pagaba. En ti debe estar la causa de esta desdicha. También él acortaba los rezos y no acababa la mitad de la oración, porque me tenía mandado que, en cuanto se fuera lo que le mandaba rezar, le tirase de un extremo de la capa. Yo así lo hacía, y él, de inmediato, volvía a dar voces, diciendo: mandar rezar tal y tal oración, como suelen pregonar estos ciegos. Cuando comíamos, solía poner a su lado un jarrillo de vino, que yo cogía muy rápido. Le daba un par de tragos y volvía a ponerlo en su lugar, pero poco me duró, que en los tragos notaba la falta y, por tener su vino a salvo, nunca después descuidaba el jarro, sino que lo tenía siempre agarrado por el asa. Mas no había piedra ni mano que así atrajese al vino como yo lo atraía con una larga paja de centeno que, para el menester, tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba casi vacío. Mas, como el traidor era tan astuto, pienso que me sintió. Y de ahí en adelante colocaba su jarro entre las piernas y lo tapaba con la mano, y así bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me beneficiaba ni me valía, decidí taparlo delicadamente con una tortilla de cera muy delgada, y al tiempo de comer, fingiendo que tenía frío, me adentraba entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos. Y al calor de ella, tras derretirse la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita gota se perdía. Cuando el pobre iba a beber, no hallaba nada, se asombraba, se maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no lo soltáis de la mano.
Tantas vueltas y tientos dio el jarro, que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si no hubiera notado nada. Y al día siguiente, teniendo yo mi jarro goteando, como solía, no pensando el daño que me estaba preparando, ni que el maldito ciego me sentía, me senté como de costumbre. Cuando estaba recibiendo aquellos dulces tragos, con la cara puesta hacia el cielo y los ojos un poco cerrados para saborear mejor el sabroso licor, sintió el condenado ciego que había llegado el momento de vengarse de mí, y con toda su fuerza, alzando con las dos manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder. Yo, pobre de mí, que nada de esto esperaba, al contrario, estaba descuidado y feliz como otras veces. Verdaderamente creí que el cielo, con todo lo que hay en él, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me dejó aturdido y me hizo perder el sentido. Y fue el jarrazo tan grande que sus pedazos se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y contentaba y me curaba, bien vi que se había divertido con el cruel castigo. Me lavó con vino las heridas que con los pedazos del jarro me habían hecho, y sonriéndose decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud. Y además decía otras gracias, que para mi gusto no lo eran. Cuando estuve medio curado de mis negros carnales, considerando que, con otros golpes así, el ciego se libraría de mí, quise yo librarme de él, mas no lo hice de inmediato, por hacerlo del momento más conveniente para mi salud y provecho. Y, aunque yo hubiese querido calmar mi corazón y perdonarle el jarrazo, el maltrato que desde entonces me daba el mal. Ciego no me lo permitía. pues sin causa ni razón me golpeaba, dándome coscorrones y arrancándome el pelo, y si alguno le preguntaba por qué me trataba mal, enseguida contaba el cuento del jarro, diciendo: ¿pensáis que este mozo mío es un niño inocente? Pues juzgad si el demonio sería capaz de realizar otra hazaña como esta. Santiguándose, los que lo odian decían: mirad quién pensará tal maldad de un muchacho tan pequeño. Y reían mucho la ingeniosa burla y le decían: castigadlo, castigadlo, que Dios os lo premiaría. Y él, con aquellos consejos, nunca hacía otra cosa. Y por esto yo siempre le llevaba por los peores caminos y, adrede, para hacerle daño. Si había piedras, por ellas; si había fango, por lo más profundo, que, aunque yo no iba por lo más seco, gozaba con quebrarme un ojo por quebrar los dos al que ninguno tenía. Él, con la punta del bastón levantada, me rozaba el cogote, que yo siempre traía lleno de chichones y pelado por sus manos. Y aunque yo juraba que no lo hacía con mala intención, sino porque no encontraba otro camino mejor, ni él me creía, ni yo me libraba de los golpes. Así era el sentido y la grandísima inteligencia del traidor.
Y para que vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de los muchos que con él me sucedieron, con el cual me parece que vino a demostrar su gran astucia.
Cuando salimos de Salamanca, su intención fue venir a tierra de Toledo, porque decía que la gente era más rica, aunque no muy limosnera.
Pensaba como el refrán que dice: más de el duro que el desnudo. Y cogimos el camino de Toledo por los mejores pueblos. Donde hallaba buena acogida y ganancia, nos deteníamos. Donde no, al tercer día nos íbamos de allí.
Ocurrió que, llegando a un lugar que llamaban Almorox, en el tiempo en que cogía las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas como limosna.
Y como los cestos suelen ir repletos, y también porque la uva está muy madura en aquel tiempo, el racimo se desgranaba en la mano. Si lo echaban en el saco, la uva se convertiría en mosto, como todo lo que entrara en contacto con ella.
Entonces decidió hacer un banquete, no solo por no poder guardar el racimo, sino también por contarme, ya que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes.
Nos sentamos en una valla y me dijo: ahora quiero yo hacer contigo un acto de generosidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que tengas el tanta parte como yo.
Lo repartimos de esta manera: tú pica una vez y yo otra, con tal de que me prometas de no tomar cada vez más de una.
Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta manera no habrá engaño.
Hecho así, el acuerdo comenzamos. Más pronto, al segundo lance, el traidor cambió el propósito y comenzó a tomarlas de dos en dos, considerando que yo estaría haciendo lo mismo.
Cuando vi que él rompía el acuerdo, no me conformé con ir a la par, sino que lo adelantaba. Las comía de dos a dos, tres y tres a tres, y como podía.
Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y, meneando la cabeza, dijo:
Lázaro, me has engañado. Juré yo por Dios que tú has comido las uvas tres a tres.
No lo he hecho yo, dije yo. Más, ¿por qué sospecháis de eso?
Respondió el muy astuto ciego: ¿sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que yo las comía dos a dos y callabas.
Me reí en silencio y, aunque era muchacho, me di cuenta de la gran inteligencia del ciego.
Mas, por no extenderme en exceso, dejo de contar muchas cosas, graciosas o de interés, que con este mi primer amo me sucedieron, y quiero narrar nuestra despedida y, de este modo, acabar.
Estábamos en la villa de Escalona, en un mesón, y el ciego me dio un pedazo de longaniza para que la asase. Después de comerse una rebanada de pan untada en el pringue que había soltado de la longaniza, sacó un maravedí de la bolsa y me mandó por vino a la taberna.
El demonio me puso la ocasión delante de los ojos, y como suelen decir, la ocasión hace al ladrón, porque había fuego, junto al fuego, un nabo pequeñito, larguillo y estropeado, que por no servir ni para la olla fue tirado allí.
Y como en ese momento no había nadie sino él y yo solos, y yo tenía mucho apetito porque me había llegado el asombroso olor de la longaniza, que yo sabía que no había de probar, sin pensar en lo que me podía suceder, pues mi deseo era mayor que mi temor. Mientras el ciego sacaba el dinero de la bolsa, saqué la longaniza y muy rápido metí el referido nabo en el asador.
Mi amo, dándome dinero para el vino, cogió el nabo y comenzó a darle vueltas al fuego, queriendo asar al que había escapado de la olla por su falta de méritos.
Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza, y cuando volví hallé al pecador del ciego que tenía apretado el nabo entre dos rebanadas, al cual aún no había reconocido por no haberlo tocado con la mano. Cuando tomó las rebanadas y mordió en ellas, pensando que llevaba también parte de la longaniza, se quedó frío con el frío nabo.
Se alteró y dijo: ¿qué es esto, lazarillo? Lacerado de mí, dije yo. ¿Acaso me queréis culpar de algo? ¿No vengo yo de traer el vino? Alguien habría por aquí y habrá hecho esto por burlarse. No, no, dijo él. Que no, yo he dejado el asador de la mano. No es posible.
Yo volví a jurar y a perjurar que no tenía la culpa de aquel cambio. Más de poco me sirvió, pues nada, escapaba a las astucias del maldito ciego.
Se levantó y me cogió por la cabeza y se acercó a olerme, y como debido sentir el aliento como si fuera un podenco. Para descubrir la verdad me abrió la boca cogiéndome con las manos y sin consideración metió la nariz, la cual tenía larga y afilada, y en aquella ocasión con el enfado había aumentado un palmo, de manera que con la punta de su nariz me llegó hasta la garganta.
Y por esto, y por el gran miedo que le tenía, y por el poco tiempo que hacía que me la había comido, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, por el tamaño de la enorme nariz, que casi me ahogaba. Y pues todas esas cosas se juntaron y fueron la causa de que la longaniza se presentase y fuese de vuelta a su dueño.
De manera que antes del maldito ciego sacase su trompa de mi boca, mi estómago sintió tal alteración que le dio con el hurto en ella. De manera que su nariz y la negra malmascada longaniza salieron al mismo tiempo de mi boca.
¡Oh, gran Dios! ¿Quién hubiera estado en aquel instante ese verso ciego que... porque muerto ya lo estaba?
Fue tal el coraje del perverso ciego que si no hubieran acudido al ruido, pienso que no me habría dejado con vida. Me sacaron entre sus manos, dejándolas llenas de pequeños cabellos que tenía, con la cara arañada y el pescuezo, y la garganta llenos de rasguños. Y bien se lo merecía mi garganta, pues por su culpa me ocurrían tantas desgracias.
Contaba el maldito ciego mis calamidades a todos los que allí se acercaban y le relataba una y otra vez, tanto el episodio del jarro como el de racimo, y ahora el del nabo. Era la risa de todos tan grandes que toda la gente que pasaba por la calle entraba a ver a la fiesta. Más con tanta gracia volvió a contar mis hazañas el ciego, que aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía una injusticia no reírme con ellas.
Esto pasaba, se me vino a la mente una cobardía que tuve por la que me maldecía, y fue no dejarle sin narices, pues tan buen tiempo tuve para hacerlo que la mitad del camino estaba andado, porque solo apretando los dientes sus narices se me habrían quedado dentro, y aunque fuesen de aquel malvado, mejor las habría retenido mi estómago que la longaniza. Y como no iban a aparecer, yo habría podido negar la acusación.
Ojalá lo hubiera hecho. La mesonera y los que allí estaban se nos hicieron amigos. Y con el vino que le había traído para beber, me lavaron la cara y la garganta. De lo que hacía burlas el maldito ciego diciendo:
en verdad, este mozo me gasta más vino en lavatorios al cabo del año que yo bebo en dos. Al menos, Lázaro, más le debes al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, más el vino mil veces te ha dado la vida.
Y a continuación contaba cuántas veces me había descalabrado y arañado la cara. Y como él vino pronto, sanaba. Yo te digo, dijo, que si un hombre en el mundo ha ser afortunado con el vino, ese serás tú.
Y con esto se reían mucho los que me lavaban, aunque yo me quejaba.
El pronóstico del ciego no salió mentiroso y desde entonces me he acordado muchas veces de aquel hombre, que sin duda debía tener espíritu de profeta, y me apenan los disgustos que le causé, aunque mucho lo pagué. Considerando de lo que aquel día me dijo, salió tan verdadero como vuestra merced oirá más adelante.
Las malas burlas que el ciego hacía de mí, decidí abandonarle para siempre.
Y como yo lo traía, pensaba y lo deseaba, con esta última burla que me hizo, no lo dudé más.
Y fuimos al día siguiente a la villa.
Y como durante el día llovía, andaba rezando debajo de unos soportales que había en aquel pueblo donde nos mojábamos.
Más como se hacía de noche y no dejaba de llover, me dijo el ciego:
Lázaro, esta agua es muy persistente y cuando más cierra la noche, más arrecía la lluvia. Refugémonos en la posada con tiempo.
Para ir allá teníamos que pasar un arroyo que con tanta agua había gardello. Le dije:
tío, el arroyo va muy ancho, más si queréis yo veo por dónde lo pasamos a atravesar pronto sin mojarnos.
Porque allí se estrecha mucho y de un salto lo pasaremos con los pies secos. Le pareció buen consejo y dijo:
listo eres, por esto te quiero mucho. Llévame a ese lugar donde el arroyo se estrecha, que ahora es invierno y sienta mal el agua y peor aún los pies mojados.
Yo que vi favorable la ocasión, le saqué de debajo de los soportales y lo llevé derecho a un pilar o poste de piedra que había en la plaza,
sobre el cual y sobre otros descansaban los saledizos de aquellas casas, y le dije:
tío, este es el paso más estrecho que hay en el arroyo. Como llovía fuerte y el triste se mojaba, y con la prisa que llevamos por salir del agua,
nosotros caía, y lo más principal porque Dios le cegó en aquella hora el entendimiento, se fió de mí y dijo:
ponme bien orientado y salta tu arroyo. Yo le puse bien orientado hacia el pilar
y di un salto y me puse detrás del poste como quien espera el golpe de un toro. Y le dije:
vamos, saltad todo lo que podáis para que alcancéis este lado del agua.
Apenas lo había acabado de decir cuando el pobre ciego da un paso atrás para hacer mayor el salto.
Se lanzó fuertemente y dio con la cabeza en el poste, que sonó tan fuerte como si diera con una gran calabaza, y al instante cayó para atrás.
¿Cómo? Y olisteis la longaniza y no el poste. Oled, oled, le dije yo. Y le dejé en poder de mucha gente que había ido a socorrerlo.
Y en un trote alcancé la puerta de la villa y antes que la noche viniese conmigo en Torrijos.
No supe más lo que Dios hizo de él, ni preocupé de saberlo.
Al día siguiente, pareciéndome que allí no estaba seguro, me fui a un lugar que llamaban Maqueda, a donde mis pecados me hicieron topar con un clérigo que, al pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa.
Yo le dije que sí, como era verdad que, aunque maltratado mil cosas buenas, me enseñó el pecador del ciego, y una de ellas fue esta.
Al en fin, el clérigo me admitió a su servicio.
Escapé del trueno y di en el relámpago, porque el ciego era comparado con este, un Alejandro Magno, aun siendo la misma avaricia como he contado.
No dijo, digo, más, sino que toda la miseria del mundo estaba encerrada en él. No sé si era misero, pero por naturaleza, o la había adquirido o con el hábito.
Este clérigo tenía una arca vieja y cerrada con su llave, la cual llevaba atada a la capa con una cinta.
Y en cuanto regalaban un pan para la iglesia, al momento lo lanzaba allí adentro y volvía a cerrar el arca.
Y no había ninguna cosa para comer en toda la casa, a diferencia de otras que tienen colgado de la campana de la chimenea algún tocino para ahumar, algún queso puesto en una tabla o dentro del armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan de los que sobraban de la mesa, que me parece a mí que aún que no hubiera podido comer nada. De eso al menos me habría consolado con verlos.
Solamente había y bajo llevé en un cuarto de parte alta de la casa una ristras de cebollas.
De estas tenía yo como ración una para 4 días, y si alguien estaba presente, cuando le pedía la llave para ir por ella, echaba la mano al bolsillo y con gran complacencia la desataba y me la daba diciendo:
toma y devuélvemela pronto, y no hagáis otra cosa que escoger la golosina,
como si en ella estuvieran todos los dulces de Valencia, cuando no había en este cuarto, como dije, maldita otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía tan bien contadas, que si por mis malos pecados me hubiera pasado lo que me correspondía, me habría costado caro.
Y aunque conmigo tenía poca caridad, con él sí era mucho más caritativo.
5 blancas de carne gastaba a diario para comer, y se nada.
Es verdad que del cocido compartía conmigo un poco de pan y ya habría querido yo que fuese al menos la mitad, porque de la carne en blanco me quedaba.
Los sábados se comen en esta tierra cabezas de carnero y me enviaba por una que costaba 3 maravedís.
La cocía y se comía los ojos y la lengua y el cogote y los sesos y la carne que tenía en las quijadas, y a mí me daba todos los huesos roídos.
Y me los daba en el plato diciendo:
toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa.
Ojalá te la de Dios como la mía, decía yo en voz baja.
La tercera semana de estar con él tenía tanta flaqueza que no podía mantener de pie por culpa del hambre.
Me vi claramente camino de la sepultura, si Dios y mi saber no me hubieran dado el remedio. Para usar de mis mañas no tenía ocasión, pues no había cosa que robarle.
Y aunque hubiera algo, no podía dejarle ciego como le pasaba al que Dios perdone, si murió de aquel golpe.
Que aunque era astuto, como le faltaba aquel preciado sentido, no me sentía. Pero este otro, nadie a quien tenga una vista tan aguda como la que él tenía.
Cuando decía la misa, no caía moneda en la concha que él no controlara. Un ojo tenía en la gente y otro en mis manos. Le bailaban los ojos en la cabeza como si fueran de mercurio.
Todas las monedas que donaba a los fieles las llevaba en su cuenta. Y acababa la ofrenda, al instante me quitaba la bandera de las limosnas y las ponía sobre el altar.
No fui yo capaz de quitarle una blanca en todo el tiempo, con el que viví, o por mejor decir, morí. De la taberna nunca le traje una blanca de vino, más aquel poco de vino que le sobraba de la misa y que guardaba en su arca. Lo administraba de tal forma que le duraba toda la semana.
Y por ocultar su gran mezquindad me decía: mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy moderados en su comer y beber, y por eso esto yo no me excedo con otros.
Mas el miserable era mentiroso e hipócrita, porque cuando íbamos a rezar a los entierros, comía a costa ajena como un lobo y bebía más que un saludador.
Y ya que hablo de entierros, que Dios me perdone, porque jamás entonces fui enemigo de la naturaleza humana, y esto es porque comíamos bien hasta hartarme.
Deseaba aún, rogaba a Dios, que matase a uno cada día. Y cuando dábamos sacramento, y los enfermos, especialmente la extrema unción, en cuanto el clérigo mandaba rezar a los que estaban allí presentes.
Yo, con todo mi corazón y buena voluntad, rogaba al Señor, no que se cumpliese su voluntad, como suele decirse, sino que se lo llevase de este mundo.
Y cuando alguno de esos escapaba, Dios me lo perdone, mil veces le mandaba al diablo, y el que se moría, otras mil veces se llevaba de mí.
Porque en todo el tiempo que allí estuve, que sería casi 6 meses, solo fallecieron 20 personas, y estas estoy seguro de que las maté yo, o, por mejor decir, murieron gracias a mis ruegos.
Porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que se alegraba de matarlos por darme a mí la vida.
más para los sufrimientos presentes no encontraba remedio, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había ningún muerto lo sentía más, porque había de volver a mi hambre cotidiana cuando ya estaba acostumbrado a la hartura.